Bienvenido al podcast de Fixter Geek, donde hablamos de tecnología, desarrollo web y de cómo ser consciente de tu carrera profesional. Este es el último episodio de la tercera temporada, el episodio 25, Esclavitud Moderna. Comenzamos. El otro día, leyendo los términos y condiciones de algunos sitios web, nomás por curioso, me encontré en uno de esos sitios con una declaración que me interesó bastante. En una de las cláusulas estaban obligados a declarar lo siguiente: estamos comprometidos con identificar posibles riesgos de esclavitud moderna en nuestras operaciones y nuestras cadenas de suministro. Y continuaba: mientras nuestros servicios basados en la nube no son considerados un alto riesgo de esclavitud moderna, entendemos que los electrónicos que apuntalan nuestros servicios, incluyendo laptops, computadoras y teléfonos móviles, son de alto riesgo de esclavitud moderna. En mi ingenuidad, yo no pensaba realmente que en la actualidad este tipo de esclavitud existiera. Esto fue muy revelador para mí, sobre todo la parte de laptops, computadoras y teléfonos móviles son de alto riesgo de esclavitud moderna. Así que me puse a investigar y leer un poco, y quería compartírtelo, porque no vas a creer lo que encontré. Cuando caí en Wikipedia para leer sobre esclavitud moderna, me fui para atrás como el condorito. Si ya no te tocó condorito, pregunta a tus papás y verás. Encontré una cifra tan indefinida como preocupante, pues al día de hoy existen entre 9 y 27 millones de personas en condición de esclavitud. Algunas otras fuentes fuera de Wikipedia mencionan hasta 40 millones. Estas son muchas personas. Según Wikipedia, la mayoría son esclavos por deudas. Este término está en rojo, lo que significa que no hay un artículo relacionado. Lo que me sorprende también, pues al parecer es una realidad que no es del interés de muchos. También hace mención a generaciones completas de familias asiáticas por esta condición de esclavitud por deuda a usureros, además de mencionar prostitución forzada de mujeres y niñas y el tráfico de personas. Pero me llama la atención la esclavitud laboral que se menciona, y en esto es en lo que me quiero concentrar el día de hoy. Hay un gran video que te dejo en la descripción que se llama Modern Slavery and Your Devices, que retrata la cadena de producción de nuestros dispositivos electrónicos como una tragedia que motiva la explotación de países africanos y asiáticos en la obtención de las materias primas como el cobalto. Esta explotación afecta con esclavitud a niños y niñas que son forzados a trabajar en la manufactura de dispositivos. Por alguna razón, este conocimiento ya nos había llegado. Andaba flotando por nuestra mente. Sabíamos que en China sucedía esto, que empresas como Alphabet, que es Google, Dell, Microsoft, Tesla y Apple no solo incurrían, también solapaban el abuso de niños mineros de cobalto. También sabemos, de forma casi inconsciente, que nuestra basura electrónica es sumamente dañina para el planeta. Pero, al igual que sabemos de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera por parte de la industria cárnica, y aún así ignoramos la destrucción del planeta con tal de comer una rica rachera, ¿tú crees que no nos haremos de la vista gorda sobre la esclavitud con tal de seguir scrolleando? Pero esta esclavitud de niños no es la única esclavitud que pueden propiciar nuestros dispositivos. Existe otra que está mucho más cerca de ti. Para sustentar lo que estoy por desarrollar, me gustaría presentarte un par de definiciones que nos llegan desde la antigua Grecia, muy al principio de la civilización. Aristóteles señaló algo que llamó el ergon del ser humano, refiriéndose a la función propia del ser humano de estar trabajando, de acuerdo a su alma, al logos, es decir, a la razón y al pensamiento. Para Aristóteles, los esclavos no dejaban de ser humanos, como para otras culturas donde eran objetos, propiedad y nada más. El trabajo de un esclavo, según Aristóteles, no era propiamente humano, se trata únicamente del uso de su cuerpo. Y dijo lo siguiente: al poner su propio cuerpo en uso, el esclavo es, por esa misma razón, usado por el amo. Y al usar el cuerpo del esclavo, el amo está, en realidad, usando su propio cuerpo. El esclavo para Aristóteles no pertenece enteramente ni a la esfera de la naturaleza ni a la de la utilidad. Carece de una tarea ergon, específica, porque no es enteramente un ser humano. Pero hace posible que otros sean enteramente humanos al liberarlos del trabajo para que tomen parte de la vida social, política o intelectual. Actividades que para Aristóteles son verdaderamente humanas. Bueno, imaginarás que con descubrir esto yo ya estoy flipando. ¿Cómo es que nunca me encontré con estas definiciones e ideas, si tienen miles de años con nosotros? Pero espera, porque se pone mejor. Encontré un autor llamado Agamben G. Te dejo la fuente en la descripción. Agamben dice que el esclavo constituye un doble umbral. El esclavo es, por un lado, un animal humano o humano-animal, y por otro lado, y en la misma medida, un instrumento viviente en este umbral. La vida del humano transita de la vida animal hacia lo inorgánico o instrumental. Esto inevitablemente me recordó una serie que está en Apple TV, que se llama Severance, que explora justamente este dilema de la transición entre trabajo y vida. No es fácil de simplificar lo que Agamben describe, pero haré el mayor esfuerzo por explicártelo con coherencia en este episodio. Agamben dice que la relación amo-esclavo es una mediación. Es decir, el trabajo del esclavo es facilitado por otros seres humanos que supervisan y dan instrucciones, etc. Ahora bien, con respecto a la era moderna y la tecnología, Agamben indica que la relación del humano con el trabajo ya no es mediada por otros seres humanos, sino por un dispositivo, un artefacto. Lo que lleva al autor a afirmar que los seres humanos se han extrañado de lo animal y de lo orgánico para acercarse más al instrumento y lo inorgánico, al punto de casi identificarse con él. Lo llama la máquina humana. La verdad, he necesitado de leer y releer esto varias veces. Incluso he necesitado algunos días de reflexión para lograr explicártelo. ¿Qué significa esto? El autor sugiere que el ser humano no solo piensa hoy en día en su constitución, se incluye también lo tecnológico. También dice que los humanos pueden confundirse e identificarse con lo instrumental en nuestra sociedad occidental. Mira, te lo expongo de otra manera. Lo que este autor está diciendo es que en la esclavitud moderna se juegan varios papeles. Uno es el del agente principal, que se ubica como el diseñador del artefacto por medio del cual el operador es incorporado a la producción. Puedes imaginar estos artefactos como computadoras de cualquier tamaño, es decir, laptops, tablets, teléfonos inteligentes, etc. Estos artefactos hacen la función de mediador, provocando la obediencia del operador sin la intervención del agente principal, que es representado por el artefacto y el sistema que opera. Con esto, el operador desconoce la operación del agente principal, pero obedece sus órdenes. Así, tanto la esclavitud como tecnología implican un distanciamiento y desconocimiento de la relación entre el amo y sus instrumentos. Los operadores de aparatos tecnológicos se convierten así en instrumentos también. Así, los operadores de aparatos tecnológicos se convierten en instrumentos también, que obedecen órdenes incorporadas en el propio aparato, al tiempo que desconocen la programación del mismo. Ahora bien, pese a que la esclavitud representa una práctica que reduce cuerpos a ser instrumentos de otro, por lo cual el esclavo deja de poseerse a sí mismo en la medida que se vuelve instrumento de su amo, el uso del cuerpo y su institucionalización y apropiación dentro de sistemas productivos de explotación hoy en día incluye también al cerebro, al convertirse la operación de los artefactos en una tarea compleja que requiere de habilidades. Esto provoca que se genere una forma de vivir a través del instrumento. Se consiguen los conocimientos para operarlo a través del mismo artefacto. Además, las relaciones sociales y las interacciones pseudohumanas también suceden a través del artefacto, lo que genera una relación humano-mundo a través del uso del artefacto. Termina entonces el operador utilizándose a sí mismo y utilizando a otros. Aquí podría mencionar también a Foucault y su hermenéutica del sujeto, pero salgamos un poquito de términos complicados y filosofía y encontrémosle un sentido a todo lo que hemos mencionado ya. Hay mucho que podemos decir sobre la forma que está tomando nuestro mundo, y sobre todo de la forma en la que la esclavitud se está colando a nuestro día a día sin darnos cuenta. Los elementos fundamentales para llamar a algo esclavitud son la ruptura y el desenraizamiento, el desconocimiento de las condiciones e interacciones en el empleo de los cuerpos, es decir, el no saber nada, y también el no querer saber nada, la ignorancia. La ignorancia propicia que nos gobierne un tercero, un agente principal, un agente que reduce a los seres de su singularidad, diversidad y conjunto a un ser sin identidad, que imita, sumiso y aislado. Nos entregamos a la autosumisión, al autodesconocimiento, al autodistanciamiento de nuestros cuerpos y de nuestros pensamientos. Entendiendo entonces que las definiciones se actualizan con el cambio y la modernidad, y entendiendo también que la situación de esclavitud no desaparece, sino que evoluciona con las eras, la tecnología puede propiciar entonces la sedimentación e institucionalización de la esclavitud. La tecnología parece borrar de manera más contundente los cuerpos físicos de sus operadores para ofrecerlos como meros instrumentos a la distancia, aislados, descentralizados y desconocidos fuera de su ser. Estos instrumentos se requieren estandarizados, funcionales e intercambiables por parte de sus amos, ya sea aquellos que los operan dentro de estrategias amplias de apropiación y acumulación, o para fines más localizados y específicos, conocidos como gigs. La creciente mediación tecnológica en esta nueva forma de producción, que ya incluye también a la inteligencia artificial, provocará el crecimiento de las distancias en todas las dimensiones y también un desconocimiento de lo que era la vida antes de depender del artefacto. Recuerda no malinterpretarme. No estoy diciendo que los trabajos en tecnología son esclavizantes. Lo que digo es que lo pueden ser, y también muy deshumanizantes. Por eso en internet se obliga a colocar estas cláusulas y advertencias. Y por eso también vale la pena invertir un poco de tiempo para reflexionar sobre ellas. La mejor forma de contrarrestar el convertirte en un instrumento útil sin humanidad es haciendo cosas más humanas, como el ocio, la lectura y la autoeducación. Saber más sobre el mundo en el que vives y su historia te alejará de meterte tú misma a las trampas que han esclavizado a la humanidad por miles de años. Hay aplicaciones para la tecnología que nos liberan, pero esas aplicaciones dependen de un dominio de esta, de entenderla a profundidad para hackearla, no de forma solo específica. Hoy, que aún tenemos un acceso libre a la información, es casi un deber informarnos, y qué mejor que comenzar siendo consciente de tu carrera profesional y asegurarte de que sea eso una carrera y no una especie de esclavitud moderna. Yo soy Héctor Bliss. Esto fue la tercera temporada del Fixter Geek Podcast. Gracias por tu tiempo y nos escuchamos la próxima temporada.